Bueno, hola, ¿qué tal? Esta semana te quería hablar de algo que creo que para mí es de las cuestiones más útiles que aprendí, y es cómo elegir la tarea más adecuada para cada paciente, ¿vale? Cómo ser lo más específico, lo más personalizado posible. Pero antes, como siempre, el caso clínico. Igual ya lo sabes porque no es la primera lección que escuchas, pero igual no lo sabes porque te acabas de apuntar, y es que antes de cada lección siempre cuento un caso clínico. Es como un plus a cada lección. El caso no tiene por qué ver con la lección en sí, sino es algo que se me vienen a la cabeza por algún motivo. Es algo de lo que no hablo en ningún sitio, no hablo en los emails, no hablo en la página web y es, bueno, como una sorpresa. Bien, el caso que os quería contar es el de María, que tiene 28 años, nombre ficticio, ¿vale? María acudió hace unos meses y nada más sentarse en la silla, ¿vale? Prácticamente no me dio tiempo a saludar ni a decir, a presentarme ni nada, empezó a llorar, ¿vale? Estaba nerviosa, empezó a llorar, entonces bueno, hay calma, le ofrezco un pañuelo, le hago una broma que hacemos mucho sobre, bueno, esta sala, a veces echamos un gas lacrimógeno. Y entonces la gente que se sienta ahí, pues a veces le ocurren estas cosas, ¿no? Ha sido una broma sin importancia, ella se ríe, ya parece que está algo mejor, sin contar, no nos cuenta nada, le pido que no cuente nada de momento porque tengo que explicarle cómo trabajamos porque tiene que aceptar las condiciones, ¿no? Entonces, bueno, explicamos todo el contexto y demás, empieza la sesión contándome que no puede más, que se siente una mierda todo, que tiene miedo a fallar, que tiene miedo a hacerlo mal, que está bloqueada, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, me cuenta, esto ya me lo había contado, porque al preguntarle datos personales y demás, yo ya sabía que tiene una hija de año y poco, algo menos de año y medio, que es autónoma, trabaja desde casa, bueno, en algo que no le apasiona, pero tampoco es desagradable y está bien. Le gusta mucho hacer deporte, que sobre todo surf. Aunque bueno, desde que tuvo a la niña, pues hace mucho menos. Y duerme muy poco porque la niña se despierta mucho por las noches. Y es ella la que se encarga de todo de la niña por la noche. Cuando le pregunto por su pareja, ella me dice que, bueno, que es muy bueno, muy bueno, muy bueno, que se llevan muy bien, pero, este pero a mí me suena una alarma, a veces cree que él ha seguido con su vida igual que antes de tener a la niña, pero que ella no, o sea, que él tiene sus aficiones, sigue saliendo con los amigos, sigue yendo a hacer deporte, sigue yendo a trabajar y tiene el tiempo libre que le queda es cuando lo dedica pues a su hija o a, bueno, a los tres, a la familia, ¿no? Entonces dice que ella se tiene que encargar de todo en la casa, que tienen, bueno, que tienen una chica que les viene a ayudar, pero que el resto es ella, ¿no? Y que si necesitan que si ella necesita hacer cualquier cosa, él no se queda nunca con la niña, sino que se lo lleva a su suegra, es decir, a la madre de él. Bueno, sin embargo, ella insiste en que ellos están bien como pareja, que él es muy bueno, que él está preocupado por ella, por cómo está, le anima a que salga, eso le dicen, dejamos a la niña con mi madre y ya está. Y bueno, ya le parece bien, pero al mismo tiempo se siente mal. Todo el rato se siente mal por todo, ¿no? También me empieza a contar, es un discurso así como un poco deslavazado en el que yo la dejo hablar bastante, ¿vale? Porque entiendo, como vino así con unas ganas de soltar, dije, bueno, no voy a hacer muchas preguntas en esta primera sesión. Entonces también me cuenta que su padre, que ya está fallecido, ahora no recuerdo cuándo, pero bueno, que ya hacía tiempo, la maltrató psicológicamente tanto a ella como a su hermano y a su madre durante años. Lo que pasa es que el padre pasaba muchas temporadas fuera por trabajo y entonces, bueno, cuando estaban los tres, pues ellos estaban bien. Y dice que cuando falleció su padre, ella sintió mucho alivio y eso también le hace sentir parte de culpa, ¿no? Dice que él siempre le decía que no vales para nada, eres tonta, no vas a acabar bien, pero fíjate cómo vas, fíjate cómo haces, ¿no? Que es, y es justo lo que ella piensa ahora de sí misma, ¿no? Que no vale, que es tonta, que se va a equivocar, que le va en el trabajo que le van a descubrir que no tiene ni idea. Y ella es muy consciente, no tuve que decir nada de esta conexión, ¿no? De decir, claro, es como si tu padre, yo creo que le dije algo así, claro, es como si tu padre te estuviera, se siguiera hablándote en tu cabeza. Pero aún así, ella es consciente, pero aún así le molesta, ¿no? Le molesta y está todo el rato intentando rebatirse y entrar en bucle, porque además leyó un libro. no recuerdo cuál, pero bueno, libro de autoayuda que te dice que tienes que luchar contra los pensamientos negativos, que tienes que rebatirlos, que tienes que racionalizarlos, y entonces estaba ahí que cada vez, que le era imposible ya hacer cualquier cosa, porque estaba todo el rato pensando y rebatiéndose que no es tonta, que no es tonta, que no es tonta, ¿no? Bueno, ahí sí que le dije que dejara de leer esas cosas, ¿no? Luego me cuenta, claro, porque yo le fui preguntando por su vida pasada también, ¿no? De los estudios y demás, y me dice que le gustó mucho lo que estudió, pero que le costó, o sea, que ella empezó primero una carrera medio obligada por su padre, una carrera que no le gustaba nada, y al llegar a tercero de carrera se plantó y hizo y les dijo, mira, que voy a estudiar esto otro, porque eso es lo, esto es lo que yo quiero y me da igual si no me dais dinero, me pongo a trabajar, lo que sea. Bueno, como que se enfrentó mucho, ¿no? Y yo le pregunté, a mí me llamó la atención este episodio, porque, ostras, te cuentan una historia de maltrato y que de repente ella se plante y diga esto. Y me dijo que primero se lo dijo a su hermano y que este le apoyó mucho y que incluso se ofreció a acompañarla, ¿no? Mientras se lo contaba a sus padres. Con la madre no iba a haber problema, el problema iba a ser el padre. Dicen que se armó mucho revuelo, que hubo gritos, que hubo malestar, pero que ya se mantuvo en sus 13 y que se matriculó de lo que ella quiso y tiró para adelante. Entonces yo ahí sí que me agarré a este episodio y recalqué lo valiente que fue. Dije, ostras, es que esto debió ser durísimo, esto debió ser porque, claro, tú venías de sentirte fatal, de sentirte una tonta, de que no valías nada, de saber que tu padre se iba a enfadar, ¿no? De que llevabas toda la vida como intentando evitar los enfados de tu padre y hiciste algo que sabías, a sabiendas de que le iba a sentar mal por ti, ¿no? Que le dije lo complicado que debió ser para ella. Entonces, sí, ella le empezó a cambiar la cara y luego me empieza a contar más cosas que van en esta línea. ¿Vale? Me sigue contando cosas de su infancia, problemas que tuvieron, ¿vale? Que no vienen al caso ahora, pero vamos. Pero cómo los fueron resolviendo. Lo que me fue contando es cómo ella fue capaz de ir resolviendo cosas. Entonces yo seguí ahí, también empecé a tirar del hilo. Si ves que hubo un fenómeno de que yo le recalqué algo y ella quiso contarme más cosas para que yo le siguiera diciendo, ¿no? De alguna manera, ¿no? No tan consciente, pero sí, a veces cuando tú le prestas mucha atención al discurso, el discurso va a girar en torno a ese tema. Entonces, hacia el final de la sesión, la sesión empezó a girar sobre esto, sobre cómo ella fue capaz de hacer frente a las adversidades. Es una chica, pues eso, eras joven, tiene 28 años, ya tiene una hija, tiene un trabajo, una pareja. Es decir, había construido una vida bastante, bastante estable. Entonces yo seguí señalando lo complicado que debió ser todo, la suerte de haber contado con su madre, con su hermano, ¿no? Y luego me habló, porque siguiendo la línea, ¿no? Pues eso, me habló un poco de su pareja, de cómo se conocieron, de las cosas buenas que tenían. Y yo le pregunté directamente, ¿no? Porque como al principio era todo quejas de mi pareja, sí, mi pareja es muy bueno, pero... Le dije, oye, pero tenéis... No le dije tenéis problemas de pareja, dije, ¿tenéis momentos buenos ahora mismo? Me dice, sí. Claro, si yo lo paso muy bien con él, estoy súper a gusto con él, me parece genial, vale, todo esto. Le pregunté directamente porque a mí me olía que aquí había un problema de pareja, ¿no? Pero me dijo que ella, lo que más le molestaba no era la pareja, porque estaban bien, me lo recalcó muchas veces, y me dijo que ella había acudido por esos pensamientos que le molestaban, ¿no? Y bueno, ahí empecé ya a encuadrar en el minuto 45 de consulta. Le pregunté si estos pensamientos le molestasen menos, sería una mejoría para ella. Me dijo que sí, porque se agobiaba mucho. Perdón. Bueno, me fui a hacer la pausa y le expliqué el tema de los pensamientos, este que ya creo que he explicado en alguna lección, pero os resumo, ¿no? Que no los puede evitar, que si razona con ellos es peor, etcétera, etcétera, etcétera. Y como a lo largo de la sesión, sí es cierto, al principio, sobre todo cuando me contaba esto de los pensamientos y tal, le fui metiendo en la cabeza que los pensamientos eran algo ajeno a ella, en el sentido de preguntar, bueno, es como si tu padre estuviera ahí hablándote, o luego en vez de tu padre ya dije, porque no me voy a poner aquí muy psicoanalítica, le dije, bueno, es como si tuvieras a alguien molestando en tu cabeza, diciendo todo aquello que haces mal, como si tuvieras una bicha, como si tuvieras... ¿no? Y como María me iba diciendo que sí, yo continué en esa línea, ¿no? En esa línea de sacar fuera ese pensamiento molesto y que dejase de molestar tanto o que dejase de luchar contra eso, ¿no? Yo le propuse dos tareas, ¿vale? Y luego veréis que una fue un fracaso, pero bueno, le conseguí dar la vuelta. Una tarea de externalización, ¿vale? Que si no lo sabes es eso, poner algo interno como fuera, que es como tiene una vena artística, ¿vale? Le propuse que dibujase a ese ser, ¿no? que le molestaba tanto, que le pusiese un nombre y que ese dibujo lo recortase, si quería lo podía plastificar o doblar, como quisiera, que lo llevase siempre consigo, en la mochila, en el bolso, en un bolsillo, donde quisiera. Y que cuando le empezase a hablar ese ser, esa persona, bueno, que fue una persona al final, tenía que coger, mirar para ese dibujo y, bueno, continuar con ese pensamiento imaginándose que era ese dibujo el que le está diciendo las cosas. Y que ya está, no hiciera nada más. La otra tarea, que esta fue la que me pasé, ¿vale? Porque le propuse dos, ni idea, ¿vale? Visto lo que ocurrió, mejor me hubiese quedado con una. Yo creo que en mi cabeza lo del tema, como vino tan angustiada, pues de estas cosas que te pasan, que dices, uy, uy, tengo que ayudarla más, va a necesitar mucha ayuda porque viene fatal. Y en realidad no. Yo creo que en mi cabeza, pues lo de la externalización me pareció poco y quise añadirle algo más. Bueno, me equivoqué, pero por suerte no fue grave, incluso pude darle la vuelta y pude usarlo al favor del cambio, ¿no? Del cambio terapéutico. Bueno, cuestión, la otra tarea fue una prescripción del síntoma que le propuse que todos los días escribiese un rato todos esos pensamientos que no le gustaban, mínimo 15 minutos, sin pensar demasiado, que escritura automática, que los escribiese y que luego, que claro que en ese momento, pues que igual estaba, que igual se ponía mal, que igual lloraba y tal, y bueno, que luego se fuese a hacer otra cosa y que ya esperase a que se le pasase, ¿vale? La cuestión es que me llamó, ¿vale? Me llamó antes de la segunda, bueno, pidió sesión y tal, le di cita, y me llamó antes de la segunda sesión para decirme que le estaba costando mucho lo de escribir porque después se sentía fatal, que no era capaz de, que estaba mal mucho rato, que no era cuestión de 5 o 10 minutos de estar mal, sino que después estaba y que no conseguía hacer cosas y que tenía que parar y que se estaba angustiando. Bueno, le dije, tranquila, deja de hacerlo y que lo hablábamos en la siguiente sesión. Vale, ya está, no le di más vueltas y luego en la segunda sesión le pregunto y, bueno, primero le pregunto cómo está tal y me dice que está algo mejor. Me enseña el dibujo, que eso sí que lo hizo. En el nombre que le puso, bueno, me hizo mucha gracia, no lo voy a hacer aquí por respeto a ella, pero que se siente mucho más calmada, como dice, está más tranquila el dibujo, ¿vale? Era una chica, esta chica está más tranquila, se siente más calmada, nota, me molesta menos, ¿no? Está más tranquilita. Y además es que le hace mucha gracia llevar ese personaje en el bolso, bromea con su pareja, ay, ya tengo a fulanita, lo vamos a poner, ya tengo a fulanita conmigo otra vez, anda, pero mira que llevas a fulanita, no te olvides de fulanita, porque lo ponían en la mesilla, bueno, lo lleva consigo siempre. Y luego le pregunté, claro, sobre la tarea fallida, ¿no? Que es lo que le había pasado, ¿no? Bueno, y me cuenta un poco lo que me contó por teléfono, que es que no podía parar de llorar, que se angustiaba mucho y que le parecía muy desagradable esa tarea. Vale, sin más, le expliqué, ¿vale? Y esto que os pueda servir para si os pasa a vosotros, o bueno, pues eso, que alguna tarea os sale rana, bueno, pues reconocer, mira, pues tienes razón, igual me equivoqué, me precipité, porque pero es verdad que a todo el mundo hay gente que le va muy bien esta tarea y hay gente que no, pero que hiciste muy bien en llamarme y gracias por llamarme y no aguantar, porque eso es insoportable, tuviste buen criterio. Entonces al final conseguí, a pesar de que la tarea me salió mal, conseguí elogiar esa parte de ella que siente que no tiene criterio, que es tonta, que hace las cosas mal. Así que al final, bueno, ni tan mal fue ponerle esta tarea. Pero bueno, no se la hubiera puesto ahora de segundas, ¿vale? Es una tarea siempre, ¿vale? Intentar solo una cosa, porque si no es mucha. Si no, al final la gente se lía y no tienen tanto sentido. Bueno, otra mejoría que me contó en la segunda sesión es que había hablado con su pareja sobre el tiempo libre y había vuelto a retomar el ejercicio, había vuelto a bailar. Bueno, seguimos hablando, le propuso otra sesión que canceló porque ya estaba enferma, se encontraba mal y que ya llamaría. Bueno, no llamó hasta 2 meses más tarde, ¿vale? Esto suele pasar. 2 meses más tarde me encuentro a otra paciente distinta. Nada que ver. Me dice, nada, fulanita está mucho más calmada. Me dice, está, la verdad que no me molesta apenas. Empezó un nuevo proyecto de lo suyo que sí que le gusta y le está apasionando, pero bueno, le quita mucho tiempo. Y entonces ve que claro, que ya ahora ya está trabajando más horas, que está aportando más dinero a la casa y que sin embargo ya tiene que seguir encargándose de todo. Ahí ya va una parte, ahí ya está con la relación de pareja como problema, que es lo que vino a decirme. Y bueno, y con su suegra, ¿vale? Pero nada que ver con la queja de la primera sesión, ¿vale? Aunque yo en la primera sesión podía intuir que había una crisis de pareja, que no que estuvieran mal, que tuvieran que separar, sino que tendrían que reajustar, ¿no? Que desde que nació la niña, pues no reajustaron. Como ella no lo veía así, ¿vale? Porque me repitió en varias ocasiones que estamos muy bien, él es muy bueno, yo lo paso muy bien con él, yo estoy enamorada. Entonces yo me callé ahí, ¿yo qué me voy a meter? Igual me iba a meter más adelante, cuando ya estuviera algo mejor, pero de momento yo iba a dejar con eso, ¿no? Sin embargo, ahora, curiosamente, ella que estaba mejor y que estaba mejor que fulanita, no le molestaba tanto, pues sí que lo veía, ¿no? Y ahí empezamos otra terapia distinta, ¿vale? Con otros objetivos y con otras cosas. Como veis, el discurso fue cambiando, su cara también, y bueno, no os voy a seguir contando porque esta ya sería, es como otra terapia distinta, ¿sabes? Pero fue una terapia de 2 sesiones en que la tercera ya estaba mucho mejor. Y nada, os quería contar, te quería contar este caso. Por un lado, por el tema de las tareas, que me acordé de esto de que, ostras, a mí a veces también se me olvida que una tarea es mejor que dos y cómo hacer cuando las tareas no funcionan o cuando te llama la gente angustiada, oye, que me has puesto peor, ¿no? Como si fuera, oye, esto que me has mandado es horrible, ¿no? Bueno, pues es actuar con calma, ya visteis que tampoco fue para tanto. Y luego también me pareció interesante por el discurso que tenía ella de todo mal. Y en cuanto yo le señalé un éxito, ¿no? De repente empezaron a salir muchos más, sin querer. Porque, y si yo no se lo hubiera señalado, probablemente ella esto no le hubiera dado importancia y no me hubiera contado el resto, ¿no? Entonces, porque los pacientes pues pasan por alto los éxitos porque están muy centrados en las quejas. Entonces, parte nuestra es, sin querer, o sea, sin querer, sin hacerlo muy explícito, no, pero cuéntame lo bueno, cuéntame no sé qué, ¿sabes? Sin tirar mucho, porque si es una persona que está muy angustiada, no va a saber, se va a bloquear, pero sin embargo el señalarle cosas, el darle importancia, pues al final hace que uno vaya tirando del hilo. Vale, uy, hoy me fui un poco de tiempo con este caso. Ahora vamos con la lección de esta semana, cómo elegir la tarea más adecuada a cada paciente, ¿vale? Lo primero, encuadro un poco la cuestión, ¿vale? Desde el modelo en que yo me baso, que es el de la terapia breve, se le da mucha importancia a las tareas para casa, que la psicóloga proponga algo diferente que el paciente pueda hacer entre sesiones, ¿vale? Esto va en la lógica de que si uno no hace nada distinto, no puede esperar resultados diferentes, ¿vale? De ahí que este modelo, el modelo de la terapia breve, pues sea famoso por tener muchas propuestas de tareas, bueno, incluso hay un libro que yo os recomiendo que lo compréis, pero que tampoco os lo leáis todo seguido porque es como, es demasiado. Pero bueno, que lo tengáis como libro de consulta si os interesa el tema, que es el de 200 tareas en terapia breve. Son 200, como un vademécum de tareas, ¿no? Que ahora bien, esto de las tareas tiene mucho peligro también. Esto a mí me pasó. Digo, ostras, ¿cuántas tareas hay? Pues las voy a decir a todas, las voy a soltar, ¿no? Como me pasó con María. Porque y además las tareas mal planteadas o propuestas en un momento equivocado pierden eficacia, incluso pueden ser contraproducentes, como expliqué en el caso. Y nos convertimos en una especie de médicos, pero que en vez de recetar pastillas, recetamos tareas, pero sin ningún sentido. Venga, prueba esto, y ahora haz esto, y ahora tal, ¿no? Es como cuando vas al médico, no sé si habéis tenido esta sensación, y el médico casi ni te mira la cara, te receta las pastillas y tú te vas con la sensación de que no te ha escuchado y te vas con la sensación, ay, pero ¿y si no me entendió bien esto del síntoma de tal, ¿no? O sea, te vas preocupada. Y entonces esto suele pasar con la gente que, o sea, con las psicólogas que tienen poca experiencia o que no saben manejar las tareas, que les sueltan todas, ¿no? Y es cierto que hay algo que a mí me pasó cuando empecé y me consta que otras muchas psicólogas también, que es el tema de las prisas y de querer poner solución ya. Es como si yo fuese a consulta armada con un montón de tareas y se las soltase a los pacientes sin ningún criterio. Es solo por mi angustia de que se llevasen alguna solución. Y claro, pues es que esto no funciona así. ¿Y sabéis por qué? Porque la persona no se sintió entendida. Y esto es algo muy típico en las discusiones de pareja. Voy a hacer una digresión, aquí un paréntesis. Esto de que, si habéis visto una terapia de pareja, si habéis visto o habéis atendido terapias de pareja, os sonará esta queja. Cada vez que le cuento algún problema me dice que lo que tengo que hacer, y estoy harta, siempre me está diciendo lo que tengo que hacer y yo no necesito esto. Y la otra parte contesta, ¿y entonces para qué me lo cuentas si al final no me haces caso? Bueno, y este es un ejemplo muy típico de cómo no hacer de cómo no ayudar en pareja, ¿no? Pero esta situación de pareja trasladada a consulta se puede escuchar de boca de pacientes que han ido a otros psicólogos y que dicen: hombre, la psicóloga estaba bien, pero me mandaba cosas para casa que no hacía, o las que hacía, pero no las hacía, pero no me funcionaba. Es decir, le proponía, el paciente se quejaba, proponía soluciones y no funcionaban. Así que de entrada, lo primero que hay que hacer, lo primero, primero, es valorar la posibilidad de que no siempre es necesario realizar una prescripción, no siempre hay que mandar tareas para casa. En ocasiones, el hecho de acudir a consulta, a soltar, ¿vale?, a contar, que te entiendan, que te refuercen algo, que te sientas escuchado, ya tiene un efecto terapéutico de por sí. Por supuesto, no es todo, pero oye, si de una primera sesión tú ya sabes que te han entendido, que te han escuchado y que te han aportado cierta esperanza sobre que tu situación, aunque no te dijeran exactamente lo que tenías que hacer, eso ya es un paso enorme de la primera a la segunda sesión. Entonces, y otras veces, y ya en la segunda sesión a lo mejor ya puedes plantear algo, pero es que a veces ni siquiera es necesario plantear. Hay gente que no le gusta que le manden a hacer cosas para casa, ¿vale? Y así me lo dicen y así, ¿sabes?, lo intuyo, o, ¿vale?, o cuando no te hacen caso ya la tercera dices no. Entonces le planteas, porque hay a veces que las personas, el hecho de venir a hablar, ya pueden... ya consiguen a veces un cambio cognitivo emocional, ¿no? Como ya pues tener cierta esperanza, simplemente es como un efecto placebo, ¿eh? Pues ya voy a estar mejor, y eso ya le permite arrancar fuera con cosas más espontáneas. Es decir, no siempre hay que mandarles tareas para que mejoren. Yo esto lo veo mucho en casos que son más adaptativos, ¿no? De gente que acude a consulta, o de duelos, ¿no?, que pasando una mala época, o sobre todo en duelos, ¿no?, que es, yo ahí el duelo intentar tocar lo menos posible, ¿no?, para que se haga el curso natural de la historia. Por otro lado, ¿vale?, otra cuestión, esto es, a veces no todos los pacientes necesitan tareas para casa. Y por otro lado, no hay nada a priori que nos asegure que la persona que acude a consulta en una primera sesión vaya a realizar la tarea que le hemos propuesto, ¿vale? Porque no todo depende de nosotros, ¿vale? No todo, tampoco depende todo de que le convenzamos al 100%. Puede estar 100% convencido, pero ahí puede haber circunstancias ajenas al contexto terapéutico que contribuyen a la mejoría, pero también hay cuestiones que lo impiden. Pues por ejemplo, el otro día acudió una pareja a la que le había propuesto una tarea que les iba a llevar cierto tiempo, volvieron y no la habían hecho porque la madre de él había ingresado en el hospital y, bueno, pues no habían podido hacerlos. Es decir, no pasa nada, se lo propuse de nuevo y ya está. Entonces, a ver, si no hacen la tarea no siempre es culpa nuestra, pero quitando esta cuestión hay que intentar maximizar lo posible, ¿no?, con el paciente, hay que conseguir el mayor compromiso con el paciente. Y para ello hay que tener en cuenta una serie de puntos, ¿vale?, que os voy a decir ahora a continuación. Toma notas si quieres, porque viene bien. Bueno, que ya sabes que esto lo puedes escuchar las veces que quieras. Vale, la primera cosa que tienes que tener en cuenta es que hay que clarificar muy bien los objetivos. Si sugerimos una tarea para conseguir un objetivo que nos parece adecuado, pero que no hemos contrastado con el paciente, nos podemos llevar una sorpresa desagradable. Nunca, nunca, nunca des por supuesto que la persona quiere que le ayudes a resolver su queja. Siempre pregunta: ¿en qué crees que te puedo ayudar? ¿O qué te gustaría conseguir viniendo aquí? A mí me gusta más la segunda que la primera, pero bueno, a tu gusto. Y esto, ¿por qué? Porque muchas veces metemos la pata. Esto lo conté en una ocasión de una chica que vino a quejarse mucho del trabajo. Le dimos alguna cosa para el trabajo y nos dice: bueno, pero es que yo en realidad lo del trabajo lo llevo bien. No hace falta ayuda a esto. Y yo, ostras, pues llevas 20 minutos hablando de esto, ¿no? Y decía: yo es que en realidad quiero que me eches una mano con mi familia, ¿no? Vale, entonces nunca hay que dar por supuesto que la queja lleva implícita una demanda, ¿vale? Y esto aplica también, porque esto en pacientes individuales sí que se puede entender más fácil, ¿no? Pero en adolescentes que acuden porque sus padres quieren que estudien más, o quieren que, bueno, pues que el adolescente no está muy preocupado, pero los padres sí, antes de proponerles nada al adolescente, ¿sabes? Antes de proponer un cambio al adolescente o explicarle técnicas de estudio o lo que sea, oye, hay que preguntarle si hay algo en lo que tú puedas echarles una mano, si ellos creen que tú les puedes ayudar en algo o si ellos están interesados en venir aquí, porque si no, olvídate, ¿vale? Va a ser un fracaso total. Vale, por un lado están los objetivos, por otro lado están las soluciones intentadas. Y no quiero que te vayas, si no es de tu cuerda esto, porque no me refiero a las soluciones intentadas en los términos de la terapia breve, ¿no? En terapia breve, una solución intentada es lo que mantiene el problema, ¿vale? Es decir, el problema no es solo el problema, sino es el problema más los intentos de solución que las personas han intentado poner en marcha y que no han funcionado y además contribuyen a que el problema se agrave. Pero bueno, esto no me voy a meter mucho ahí porque no hablo de esto, ¿vale? Yo quiero que te quedes con que las soluciones intentadas son todo aquello que ha intentado hacer la persona para resolver su problema y que no le ha funcionado, ¿vale? Y esto independientemente del marco teórico desde donde trabajes, saber esto, saber qué han hecho y que no les ha funcionado, te aporta mucha información y va a evitar que te digan, eso ya lo he intentado y no funciona. Porque eso es horrible que te pase esto, porque te quedas sin armas, te quedas como diciendo, vale, ¿y ahora qué digo, no? Ah, pues bueno, entonces prueba otra cosa. Entonces, antes de proponer nada, pregunta, oye, ¿qué has intentado hacer para solucionar esto? Y yo qué sé, a lo mejor te dice, mira, técnicas de relajación, pues mira, me apunté a un curso de relajación y fatal. Ostras, si tú pensabas que le ibas a dar relajación, pues mira, igual tienes que cambiar de estrategia. Pero ya no se lo has dicho, no has perdido autoridad en ese sentido. Porque si pasa esto de eso ya lo hemos intentado y no funciona, te has cargado un poquito tu autoridad. No es nada grave, ¿vale? No es que vayas a perder al paciente, se puede recuperar, pero bueno, es mejor que no pase, ¿no? Y si lo puedes evitar, pues mejor. Y lo mismo ocurre, ¿vale? Si han acudido a otro terapeuta que no le ha ayudado, es una solución intentada. Entonces es bueno preguntar, eso, si acudieron a otro psicólogo, oye, ¿te ayudaron? ¿No te ayudaron? ¿Qué es lo que te sirvió? ¿Lo que no? Y así, antes de proponer nada, tú ya sabes qué es lo que, por qué línea no vas, ¿vale? O por qué línea sí, ¿vale? Y eso, a mí, es de las preguntas que me aportan mucha más información y me dirigen y me hacen que pueda personalizar mucho más la tarea. Vale, otra cuestión es prestar mucha atención a los detalles, ¿vale? Esta quizás es la más abstracta porque tanto en el discurso nuestro como en el del paciente, ¿vale? Fíjate, mientras tú le estás sugiriendo la tarea o mientras tú se la estás preparando, ¿vale? Porque yo a veces, a mí me pasa a veces que ya en el minuto 10, bueno, pues ya por la propia experiencia ya tengo en la cabeza lo que le voy a proponer, pero yo no se la propongo en el minuto 10, voy preparando. Como por ejemplo en el caso de María, yo ya sabía, me olía que una externalización le podía ayudar, porque, bueno, pues por la forma que tenía de ser, por esa vena artística que tenía, etcétera, pero yo no se lo dije ya en el minuto 15, ¿no? Yo le fui preparando diciendo, ah, bueno, es como si alguien fuera, como si alguien te hablara, como si fuera alguien molesto, como si fuera, ¿no? Y como ella, yo iba prestando atención al detalle de si ella me iba asintiendo con la cabeza, ¿vale? O si me decía que no, ¿vale? Pero si te van haciendo el típico movimiento de cabeza, ¿no? De que te van asintiendo mientras tú hablas, bueno, pues es señal de que vamos por buen camino. A eso me refiero con los detalles, ¿vale? No sueltes las cosas sin más. Por eso te aconsejo que cuando vayas a proponer algo, lo hagas despacio, ¿vale? Comprobando que la persona lo entiende cada poco rato. ¿Estás de acuerdo? ¿Te va bien? ¿Crees que es así? ¿Te encuadra dentro de tu cabeza? ¿Vale? Todo eso. Y también los detalles de nuestro discurso, ¿vale? Cuanto más exhaustivo seas, ¿no? Sean los pasos de la acción, y si puedes crear imágenes del éxito, ¿no? Imágenes anticipatorias de éxito, desmontando posibles peros o inconvenientes. Y esto te lo voy a poner con un ejemplo. Porque no es lo mismo, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo. Si queremos tratar. Mira, tras una autolesión, ¿vale? Que se echen una crema, ¿no? Para ayudar a fomentar la parte sana, en vez de. Vale, bueno, lo que sea, da igual el objetivo. Yo quiero que la persona se eche crema en la cicatriz, ¿vale? No es lo mismo decir, mira, yo te propongo que te eches una crema de las buenas de esta, y de esta manera vas cuidando tu piel en vez de solo maltratarla. Esto está bien, es correcto, ¿vale? No está mal, ¿vale? Es una manera sencilla de, pero fíjate la diferencia con lo que voy a decir ahora. Ahora, al salir de aquí o mañana, puedes ir a una droguería, bueno, al Mercadona o a Arenal, que es, bueno, Arenal creo que no lo hay, bueno, da igual, y buscas una crema cicatrizante que te guste, que te parezca bien. No tiene por qué ser la más cara, sino una que tú creas que es buena. La hueles, incluso le puedes pedir alguna muestra a la persona que está allí. Bueno, la compras y te la llevas a casa. Y todas las noches la coges, te la pones en las heridas, dándote un buen masaje, relajante, con mimo, con cariño, cuidando la piel, ¿no? Esto te puede parecer una tontería, esto que te estoy diciendo, pero cuando estamos muy centrados en eliminar la parte mala, cuando estás centrada en no cortarte y no lo consigues, te estás olvidando de que, a pesar de cortarte, todavía puedes cuidar tu piel. Así que esto es una manera de ir diciéndote a ti misma que todavía puedes cuidarte y que esto es lo que vas a hacer mientras no sepamos cómo disminuir los cortes. Bueno, ¿ves la diferencia? ¿Ves la diferencia entre decir tienes que hacer esto por esto y crear una imagen, ¿no? Yo aquí intento que la persona se visualice la situación, incluso abro masaje relajante, con mimo, ¿sabes? Cambio el tono de voz. Intento que eso, que visualice la situación de untarse crema, le podría haber adornado, ¿no? Y estás, te sientas en la cama, por la noche, ya con el pijama, vale, o sea, podría haberlo adornado más, pero cuanto más lo adornes, pues mejor, ¿vale? Bueno, tampoco te pases de media hora, pero tampoco es una cuestión, bueno, tú me entiendes, que tiene que ser con sentido común, ¿no? Y además ahí desmonto un posible pero, ¿no? Pero esto de qué me va a servir. Y le explico, ¿no? Le explico que, bueno, pues que es una manera de cuidarse. Entre decirlo de la primera manera, que está correcta, no está mal, a decirlo de esta otra, hay muchísima diferencia. Y esto es algo que los psicólogos no nos suelen entrenar para esto. Bueno, por lo menos a mí, esto fue algo que yo fui haciendo imitando a otros, viendo a otras personas actuar así. Porque, claro, en los manuales lo que te dicen, claro, te explican la técnica y poco más, ¿no? Pero no te hablan tanto de esta, de crear imágenes en la mente de la gente para que puedas favorecer que lo hagan, ¿no? Porque si tú lo creas y te les resuena y les va bien y además te le desmontas los peros, pues es muchísimo más fácil que pasen a la acción. Vale, siguiente cuestión. Hablar el lenguaje del paciente, ¿vale? Si se puede modificar una tarea estándar y adaptarla a las metáforas que usa el paciente, mejor, ¿vale? Cuanto más incluyamos la tarea dentro de su mundo, es más sencillo será que la realice, ¿no? Esto parece una tontería, pero aumenta la probabilidad de que lo cumplan. Si, por ejemplo, sabes que a la persona le gustaba nadar, no le propongas la tarea genérica de hacer ejercicio, sino dile, oye, ¿tú podrías ir a nadar ahora? ¿Tienes algún gimnasio, alguna piscina a la que pudieras ir? O sea, no le digas, estaría bien hacer ejercicio, ¿no? Que es como la tarea genérica. O si habla de que no se puede sacar esos pensamientos de la cabeza, no le digas pensamientos intrusivos, sino que explícales pues cómo ayudar, como claro, como si se pueden sacar, bueno, igual no los puedes sacar porque no están dentro de ti, pero igual los puedes colocar mejor, ¿no? Y de esta manera es mucho más sencillo, ¿no? Que el paciente lo entienda porque estás usando su lenguaje. Luego otra cosa, que es como muy también de perogrullo, muy evidente, pero que la gente no lo hace, que es lograr el compromiso del paciente. Es decir, es conveniente que el paciente diga que sí, ¿vale? Que sí que lo vas a hacer. Y no valen frases de, bueno, lo voy a intentar, a ver, a lo mejor. Si responde de alguna de esta manera, ese lo voy a intentar, es mejor retroceder, ¿vale? Y decir, no, lo voy a intentar, no. Entonces, a ver, ¿qué dificultad tienes? Volver a explicar la tarea o preguntarle eso. ¿Dónde está la dificultad? O simplemente pedirle que necesitamos un compromiso firme por su parte, ¿no? Decir, no, lo voy a intentar, no. ¿Sí o no lo vas a hacer? ¿Vale? Porque eso, el que la persona se comprometa, ¿vale? Es que no es lo mismo decir lo voy a intentar que sí lo voy a hacer. No es lo mismo. La persona se comprometa, es más fácil que lo haga. Y luego, por último, ¿vale? La última cosa que tienes que tener en cuenta es pensar si la tarea, oye, está dentro de las posibilidades de los pacientes, ¿no? que es otro punto que a veces se pasa por alto por hacer tareas genéricas, ¿no? Como tenemos en la cabeza una especie de vademécum de tareas según problemas, no según personas, pues exposición para fobias, activación conductual para depresión, relajación para ansiedad, etcétera, pecamos de caer en la receta para todos lo mismo y nos olvidamos de que no todas las personas cambian de la misma manera. No sé, a mí pedirle a alguien que vaya a hacer ejercicio cuando está a tope de trabajo, que tiene hijos, que no sé qué, pues es que es imposible, ¿no? Habría que, aunque esté deprimido, ¿vale? Habría que ir barajando y ajustando ese hacer ejercicio o lo que sea a sus posibilidades reales, porque es que si no, no lo va a hacer y además va a tener sensación de fracaso. Vale. Y ahora que tenemos todo esto en cuenta, te voy a contar un pequeño árbol de decisión, ¿vale? Que es lo que el que yo tengo en la cabeza a la hora de proponer una tarea, ¿vale? Y esta parte de la base de que cuanto más sencilla sea la tarea, mejor, porque si más sencillo es, si es más sencilla es de realizar. Entonces, la primera pregunta, el primer tramo, ¿no?, que te tienes que hacer es el siguiente. ¿Hay algún objetivo claro? ¿Vale? Si responde que sí, pues pasas a la siguiente pregunta, ¿vale? Si tú tienes un objetivo claro, ya está. Pero si es que no, entonces, o bien no propones nada, ¿vale? Como dije al principio, y emplazas para la siguiente sesión para seguir hablando, y citas pronto, ¿vale? O mejor, propones una tarea cuya finalidad sea la de establecer objetivos. En terapia breve tenemos lo que llamamos la tarea de fórmula de primera sesión, pero puedes utilizar cualquiera que de tu cuerda que te guste, ¿no? Con la idea de establecer objetivos. La tarea fórmula de primera sesión consiste, muy rápido, ¿vale? Esto lo voy a explicar muy rápido, en pedirle al paciente que de aquí a la próxima sesión observe qué situaciones hay en su vida que le gustaría que siguieran ocurriendo. Ya está, no me voy a entrar en más. Si quieres tienes información o si no me pides y te lo explico con más calma, ¿vale? Pero ahora mismo no es necesario. Es decir, si hay un objetivo claro, paso a la siguiente pregunta. Si no hay un objetivo claro, propongo o no propongo tarea o propongo la tarea fórmula de primera sesión. O cualquier otra tarea cuya finalidad sea establecer objetivos. Vale. La siguiente pregunta. Tenemos el objetivo claro. ¿Hay excepciones deliberadas? Es decir, una excepción es cuando la persona, aunque sea por un periodo corto, ha sido capaz de solucionar su problema. La excepción puede ser deliberada, si hago esto me encuentro mejor, o aleatoria, hay días que estoy mejor, pero no sé por qué. Si ha sido la tarea, si ha sido deliberada, la tarea está hecha, hazlo más. No, los días que voy a clase me encuentro mejor, vete más a clase, ¿vale? Así por simplificar mucho. Pero sí, no, pues los días que voy a hacer deporte me encuentro mejor. O los días que estoy, que cocino y consigo tal, me encuentro, da igual, lo que sea. Hazlo más, ¿vale? Esa sería la tarea, hazlo más, ¿de acuerdo? Si la excepción no es deliberada y parece un poco por el azar, pues podemos pedir tareas de observación, de ver qué ocurre esos días, ¿vale? De un poco para ver qué es lo que está pasando esos días para el próximo día intentar hacer alguna excepción deliberada. Vale, si no hay excepciones o estas no están relacionadas con el objetivo, no son deliberadas, bueno, entonces es cuando entra en juego nuestra orientación teórica. Aquí, si no hay excepciones, ¿vale? Si no hay excepciones, es cuando entra en juego nuestra orientación teórica. Dependiendo de la hipótesis que tengamos, es cuando podemos proponer una solución u otra. Pues eso, pues por ejemplo, desde la terapia breve se pueden plantear tareas basadas en los denominadores comunes que pueden estar sustentando el problema, una tarea basada en modificar las circunstancias del síntoma, una tarea paradójica, lo que sea. Pero si trabajas desde las terapias de tercera generación, pues yo qué sé, alguna tarea de fusión cognitiva, bueno, no sé, que yo ahí no entro. Pero quiero decir que no es hasta este tercer paso cuando necesitas los conocimientos específicos de cada orientación teórica. Y ya te digo que hay muchos que se quedan en los primeros pasos y así ya mejoran. La mayoría de los pacientes ya tienen excepciones o todavía no hay objetivo claro, entonces ya quedarse ahí y ya mejoran por sí mismos. ¿Sabes? Simplemente con la tarea de hazlo más, ¿vale? Si esto te sienta bien, hazlo más. Y ya con eso mejoran. Entonces no es hasta este tercer paso, que repito, primer paso hay un objetivo claro, segundo paso hay excepciones y son deliberadas o no, y ahí metemos ahí un arbolito, o no hay excepciones, hasta ese tercer o cuarto paso. no hay que meter conocimientos específicos de cada orientación teórica, se podrían hacer de factores comunes. Bueno, ya está, aquí la lección de hoy, espero que te haya gustado y que la pongas en práctica, ¿vale? Que pongas en práctica estas preguntas y que tengas en cuenta todas estas cuestiones antes de proponer una tarea. Un truco que no he dicho, aunque bueno, sí que he contado más veces, es que para las tareas, para evitar proponer muchas tareas, no propongas nada hasta el final. Es decir, tú sigue preguntando y aunque tengas, sepas ya en el minuto 5 lo que le vas a proponer, pues espera hasta el final y así te aseguras, por un lado, puedes ir calentando esa tarea, ¿sabes? Mediante preguntas para ver si le han funcionado o no, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, no propongas tareas hasta el final de la sesión. Vale. El próximo día hablaré de la activación conductual, bien explicada, ¿vale? Porque he comprobado que muchas veces se plantea mal y que nos atascamos allí. Es que yo quiero que haga cosas, pero no las hace. Vale, porque no es solo pedirles que hagan cosas o que salgan a caminar. Esto es algo más. Tiene algunos matices que os voy a explicar el próximo día. Vale. Venga, pues pasad un buen día. Hasta luego. Chao, chao.